Estamos con Martín Creación, que es curador, es conferencista, artista, investigador, tiene que ver todo con el tema del arte contemporáneo. Bienvenido, Martín.
Hola, un gusto, saludos.
Y bueno, estás trabajando, un gusto recibirte. Estás como curador del Subte.
Eso mismo.
Y en este caso, llevándonos a vincularnos con toda una movida mundial.
Totalmente. Sí, estamos trabajando con María Eugenia Vidal, que es haciendo lo que nosotros llamamos la nueva gestión del Subte. Empezamos en diciembre del año pasado. Y hay algo que siempre nos gusta recalcar, que nos gustaría pensar el Subte como un centro de arte. No solo un lugar donde se expone, sino un lugar donde se piensa y se produce contenido. Y se comunica, se investiga, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos, como siempre, con nuestra programación, reforzando los vínculos con la ciudad. Es un centro que se debe a la ciudad, está en el centro de Montevideo, a no sé, 2 cuadras del kilómetro cero. Nos debemos a Montevideo, a las artes contemporáneas, entendiendo las artes bien amplio, ¿no? No solo como el pintor, sino las artes en su sentido más abierto y más contemporáneo, por decirlo de alguna manera, intentando de pensar la ciudad, la región, el país, perdón, la región y el mundo. Y en este sentido, Olaf Nicolai, un gran artista alemán, yo me atrevería a decir que es de los artistas más importantes hoy en Alemania, uno que ha representado a Alemania en la Bienal de Venecia, este super evento, ha participado en la Documenta, este gran evento de arte que se sucede cada 5 años en Alemania, tiene piezas en colecciones de todos los museos, un artista conceptual, como le gusta llamarse a él, que viene de la filosofía y de estudiar letras, nos propone un proyecto que venía desarrollando el año pasado. Tengo una relación con él por esas casualidades de la vida, nos quedamos amigos. Sí, del encuentro, quedamos amigos. Es un personaje muy, muy interesante. Me comenta, el año pasado estábamos trabajando en un proyecto juntos, y dice, tengo una idea que él se cría en Chemnitz. Chemnitz es una ciudad cerca de Dresden, cerca del el lado este,
sí.
Lado este de Alemania, cerca de Praga, por ejemplo. Si uno está en Berlín y se va a Praga, se toma
un... Es un paisaje muy particular.
Se toma un bus, sí, la selva negra y todo este romanticismo alemán, Goethe, toda esta cuestión romántica de...
Weimar está cerka también.
Totalmente. No, la Bauhaus. De esta idea de mirar para adentro. Bueno, y es la parte de Alemania que cuando se divide la Alemania es la RDA, la Alemania comunista, como le llaman. Y él nace en una ciudad y muy, muy, muy de chiquito se muda a Chemnitz con sus padres y se cría en Chemnitz. Chemnitz en ese momento se llamaba Karl Marx Stadt, ¿no? La ciudad de Karl Marx. Hay que imaginar, ¿no? Aquello de Leningrado, bueno, Alemania tenía la ciudad de Karl
Marx. Una oda, sí.
Sí, la ciudad de Karl Marx. Y esa ciudad, hace 50 años, estrena un monumento a la figura de Karl Marx, como no podía ser de otra manera. Un monumento de proporciones un poco bestiales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un busto, acá te lo estoy mostrando.
En Berlín hay también, ¿no?
En Berlín sí hay.
En Alexanderplatz.
En Alexanderplatz, pero esto es gigante. Estamos hablando de...
Una cabeza, ¿no?
Es la cabeza de este señor y esta es la relación con
una persona. Una cabeza gigante apoyada sobre un cubo.
Sobre un cubo, 7 metros de alto.
Muy geométrica aparte,
totalmente,
¿no?
Como facetada. Y Olaf me comenta, me dice, Martín, estoy con un proyecto, quiero firmar 24 horas este busto para ver el paso del tiempo sobre el paisaje de la cara de Marx.
Ver la luz en la escultura.
Ver la luz y la noche y escuchar la vida nocturna porque voy a grabar el audio. Olaf,
es va a ser solo la imagen de él, no, nada del entorno.
Nada del entorno, es como una sección de la cara de este señor, de este busto. Y tengo una idea de que esto de alguna manera conecte varias ciudades. Contá con Montevideo, estamos ahí. El proyecto sigue su curso. El año pasado, el 21 de septiembre del año pasado, él se pasa 24 horas enfrente de ese busto y retrata una sección de ese busto. No es el busto entero, es la sección. Hace unos meses nos convoca.
O sea, de los ojos hasta la pera.
Hasta la pera, por
digamos, la línea áurea sería como...
Sí, sí, totalmente. Y hace unos meses nos convoca y dice, Martín, tengo el proyecto. El proyecto es proyectar 24 horas esta película. A partir de las 12 del mediodía del 21 de septiembre hasta el 22 de septiembre, las 12 del mediodía, que es el momento del equinoccio, ese momento donde el día es igual que la noche, donde hay un balance. Y ahí uno empieza a ver las intenciones de este artista conceptual que utiliza el arte como una manera de ponernos temas.
Está, nos pone un símbolo ahí gigantesco.
Nos pone un símbolo, ¿no? Me parece que
y ver cómo pasa el tiempo.
Ver cómo pasa el tiempo. Yo no soy un especialista en Marx, pero este señor, no sé cuántos años hace que murió, 150, me corregirán aquellos que saben más que yo, que sigue presentándonos dudas, inquietudes, un señor muy querido por algunos y muy aborrecido por otros, con una vigencia absoluta. Pero él no habla de eso. En su película él habla, nací en esta ciudad, tengo este ícono, lo utilizo como un paisaje y quiero retratar el paso del tiempo a través de esta acción. Y como nosotros tenemos que empezar a las 12 del mediodía en el subte, pero a las 12 del mediodía de Múnich empezó en Alemania, que son 5 horas antes que nosotros. Marx se va moviendo como un sol en la Tierra, como un sol simbólico.
Una danza ahí me extraña.
Totalmente, del tiempo, y vamos acompañando el tiempo en paralelo con la imagen de este señor. Y él nos habla de... Él tiene una cita muy linda de una filósofa nórdica que habla de... Que al final nosotros no sabemos si el tiempo está contando para atrás y nosotros estamos contando para adelante o es al revés, ¿no? Esta idea del pasaje del tiempo.
El tema del tiempo se ha puesto muy sobre el tapete con esto de la virtualidad. Te pones a pensar la gente que se conecta a distintas horas. O sea, el tiempo se pierde un poco. Sí. Como que la dimensión del tiempo se trastocó de alguna manera.
Nosotros en Uruguay siempre tuvimos esa sensación de un tiempo más lento, nos decían, ¿no? Los amigos argentinos. Ah, no, porque el tiempo en Uruguay es como elástico. Ustedes lo hacen rendir de otra manera, o lo disfrutan de otra manera, o lo viven. Creo que nosotros los uruguayos siempre tuvimos nuestra relación del tiempo. Pensemos en el cine, pensemos en 25 watts, ¿no? En ese tiempo que uno lo podría experimentar y parece que no pasa nada, pero el tiempo pasa, ¿no? Totalmente, esta pandemia nos puso en evidencia que los tiempos son múltiples y que la experiencia del tiempo es una cuestión muy, muy ligada a la subjetividad de uno. Olaf nos pone esta pregunta, nos pone la cara de este señor adentro de la institución, del museo, nos dice que esta película se tiene que mostrar 24 horas, y hablando con él, es lo que también de alguna manera está exponiendo, nuestra vida se regula en turnos de 8. Y el mundo del trabajo se organiza en 8 horas. ¿Por qué? Porque unos señores hace muchos años hicieron una huelga y pelearon por esto que a nosotros nos parece que es algo dado. ¿No? Estas 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para disfrutar. Entonces, a los museos les genera toda una complicación que termina exponiendo esta manera en que organizamos el trabajo.
Claro, porque no es la lógica del artista tampoco.
Totalmente.
¿No? La mayoría de los artistas por ahí no trabajan 8 horas, trabajan, no sé, de otra manera.
Sí, o trabajan 12, o trabajan 4, o el uso es por proyecto.
Entonces, es como otra lógica.
Totalmente. Este artista nos propone esta acción conceptual de proyectar esta película 24 horas. Y, por ejemplo, hay cuestiones como simpáticas que, bueno, ¿cómo organizamos esta proyección 24 horas? Y terminamos hablando del mundo del trabajo. Y vuelvo, no soy un especialista sobre Marx, pero este señor escribe un libro que se llama El Capital, que intenta de entender cómo se dan estas transformaciones propias de la como consecuencia de la revolución industrial y la generación de capital excesivo, ¿no? Y ahí empiezan los burgueses, el proletariado, y bueno, otros sabrán más que yo. Pero de alguna manera, el arte nos termina abriendo una pregunta acerca de, uno, ¿cómo es el rol con este señor? ¿Y por qué este señor genera...? Alguien me decía que hace... No lo vi, pero en Argentina terminaban cantando libertad o comunismo. No sé, como una cosa con el comunismo, con Marx, con esta figura, con lo que trae. Uno diría, bueno, pero Marx escribió un libro. ¿Qué tienen que ver los rusos con todo esto? O el partido chino, ¿no? Está todo muy mezclado y creo que el arte nos puede ayudar de alguna manera a involucrarnos con los temas, a investigar, a intentar entender.
A discernir, ¿no?
Sí, a separar un poco, ¿no?
Porque a veces es confuso. Uno, no sé, uno ve que se toman ciertas cosas para... Se embanderan ciertas cosas con ciertos íconos y uno a veces tiene que ver una ver, pero ¿esto cómo es realmente, no?
Totalmente.
A veces no da el tiempo para llegar
a
fondo.
Que el arte no, nos permite, nos da esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad de interpelarnos lo que somos, a pensar el tiempo, a pensar una imagen, a pensar la filosofía, a pensar la política, a pensar la Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. Caído el muro de Berlín. Estas figuras terminan siendo fantasmas. Y estos fantasmas siguen aterrando. Y en ese sentido es que desde el subte entendemos que este es un proyecto valioso para aportar a sacarnos de nuestra zona de confort.
Total. ¿Cómo se va a proyectar? ¿En qué parte?
Se proyecta en la entrada mismo del subte.
O sea, bajás la escalera
y te vas a encontrar.
Te
vas a encontrar con Marx 24 horas.
¿Cómo resolvieron ese tema de las 24 horas?
Bueno, ahí vamos a extender nuestro horario y luego hacemos un pequeño...
O sea, ¿se puede ir de madrugada a ver?
Un pequeño truco porque se ve desde afuera.
Ah.
Se ve desde afuera. Pero no, es muy complicado mantener la institución. Y esto es, porque lo conozco a Olaf, son las cuestiones que también le interesan a él. Exponer cómo se organiza el mundo del trabajo hoy.
Claro, llevarte un límite y decir, a ver, ¿cómo resolves esto que
por
te
ejemplo,
planteo?
Este proyecto es fantástico porque nos permite desde Montevideo estar conectados con el ICA, el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres. Una institución insignia del arte contemporáneo.
O sea, estuvieron organizándose para
entonces,
reuniones.
Todas estas instituciones coordinamos, nos permite, y eso es lo fantástico del arte, es este lenguaje, entre comillas, universal, este acuerdo que hacemos de entender que este tipo de producción simbólica nos va a permitir generar una plataforma para hablarnos, para dialogar, para entendernos.
Claro.
Y entonces, desde el subte estamos conectados con un montón de organizaciones y así como estas... Como en su momento, la primera internacional, este lugar donde los trabajadores se iban a encontrar, Olaf nos termina, de alguna manera, proponiendo que nos encontremos con otras instituciones. Entonces, por eso yo hablaba de... Este proyecto tiene varias capas de complejidad y de sentido, como para ir... Como uno cuando va pelando y encuentra capas y se va metiendo...
No termina nunca.
No. Un periodista me preguntaba, ¿y cómo se habrá imaginado el proyecto... El artista. Este proyecto tiene un vínculo directo con un trabajo de Andy Warhol, este gran artista estadounidense, insignia del pop, que Andy Warhol filma 8 horas el Empire State, ¿no? Este edificio icónico de Nueva York, así como las videoentrevistas del mundo popular, ¿no? Y llevaban a los íconos o los fotografiaban y para él el Empire State era un ícono y lo filma durante 8 horas. Y esto es una película muy famosa y que es clave para entender la historia del arte contemporáneo y tal. De alguna manera, Olaf también hace una cita a Andy Warhol filmando no el Empire State, sino uno de los edificios más importantes de su ciudad. No es un edificio, en este caso es un monumento, y es Karl Marx, para no ser menos. Entonces, sigo agregando temas y poniendo preguntas sobre la mesa, pero sí, desde el subte lo que logramos es extender el horario para poder generar. ¿Y cómo se disfruta esto? Este periodista me decía, nadie se va a pasar 24 horas ahí. Yo, bueno, espero que no, pero capaz que sí, o capaz que es interesante ir y al tiempo volver, porque estas 24 horas se dan en el momento del equinoccio.
Estamos hablando del 21
del 21,
de septiembre.
Del martes 21 de septiembre. Uno puede experimentar la caída del sol con la caída del sol sobre la... Entonces se genera un paralelismo, ¿no? El tiempo, de alguna manera, se vuelve en paralelo al año pasado cuando él hizo esta acción. Y es de esperar que el sol caiga en Montevideo y simbólicamente caiga reflejado sobre el rostro de este personaje. No sé, lo veremos. También la instalación está acompañada por una banda de sonido que es el registro del sonido de este de
sonido
escultura.
Ambiente donde
sí,
está
sonido
la
ambiente
ubicada.
De escultura. Así que nada, los invitamos, nosotros estaremos ahí. Me parece que es una linda instancia para para conversar, para pensar sobre este personaje, sobre el pasaje del
muchas
tiempo.
Cosas, sí.
Y para mirar también en Instagram, en Twitter, para ver qué es lo que está pasando en otras ciudades.
Eso es
y
muy
tal.
Lindo también, estar conectados con el mundo. Bueno, entonces martes 21 a las...
Desde las 12 del mediodía.
Desde las 12 del mediodía empieza hasta el otro día.
Hasta el otro día.
A las 12.